Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que este es el último día del año y dentro de unas horitas va a ser el nuevo. Y siempre estaremos juntos aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Feliz año viejo, feliz año nuevo.
Igualmente. ¿Cómo va a empezar este 2019? ¿Tú cómo lo ves?
Buah, por todo lo alto. Yo soy de tirar petardos, ¿eh? Te aviso. ¿Sí? Sí, yo tiro muchos petardos.
¿Has traído para esta noche o no?
Para esta noche sí, pero para aquí, para la radio, ¿no? Ya es lo que nos faltaba.
Ahora en un ratito no vas a tirar alguno cuando nos vayamos.
En la calle tiramos, pero entonces hacemos un Facebook Live, ¿vale?
Tremendo.
¿Vale?
Tremendo.
Pasa que hoy con la cobertura que tenemos es mínima.
Yo creo que no.
Vivan los petardos.
Vale, vivan los petardos, pues vivan, pues vivan. Oye, voy con el avance de esta segunda hora.
¿Qué te ha pasado?
Vamos a hablar a esta hora con dos emprendedores que han conseguido hacerse un hueco en el mundo de la moda con tan poco más de 20 añitos que tienen, ¿eh?
¿Ah, sí?
Jovencitos. Tienen 20 añitos y ya, bueno, son muy importantes. Son los creadores de Blue Banana y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con ellos. También escucharemos buena música y especialmente cuando estemos a punto de llegar a las 6 de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando se acercan las 6 de la mañana? Pues que tenemos una maravillosa, la del pulpo. Hoy vamos a repetir una de las mejores.
Vamos a recordar una muy buena, muy buena. Me encantó cómo quedó.
Ya verás cómo a los ponedores les gusta, porque hay que terminar el año así, con alegría, con buena música.
Pues sí, y también es importante, honestamente, pedirse perdón. Es importante que nos vamos a juntar un montón de familia y en algún momento de la vida pedir perdón hasta te libera, hasta te relaja. Así que ahora entenderás por qué te estoy diciendo esto. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y es importante que sepas que tienes un WhatsApp de audio, el 662-942-605, donde puedes dejar un montón de mensajes que dejas hoy y que escuchamos ya el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Hola, buenos días, ponedores. Soy Henry y soy un ponedor. Voy de Salamanca a Valladolid a trabajar al día de repartidor. Y un saludo a todos los ponedores.
Gracias, Henry.
Y soy ponedor.
Gracias, Henry. Grande.
Hola, buenos días, Pulpo.
Buenos días.
La familia de los ponedores. Soy Javi de Sevilla.
Hola, Javi.
Y ahí va el estribillo. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia en un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. ¡Venga! Un saludo muy fuerte para toda la gente que pone en las calles en las madrugadas españolas. Muchos besitos para todos y que sepa la gente que yo también soy un ponedor.
Muy bien.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, un mundo mejor. Poniendo la calle desde el corazón.
Saludos desde Murcia, ponedores.
Gracias.
Son ponedores los que ponen las calles para ti.
Ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hace un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Manuel Bravo, un ponedor. Alejandra, I love you.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hace un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Bueno, veremos cómo salió esto. Aquí Panadero Santomera, poniendo chukis por aquí por las puertas, Santomera, Murcia. Venga, un saludo.
Santomera,
son ponedores,
sí,
los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Son ponedores.
¡Ole!
Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Aquí Rafael Antonio Sánchez Vallejo, desde Algar Sánchez Panadería, el mejor pan de la Sierra de Cádiz y el mejor oyente que tenéis, bueno, uno de los mejores oyentes que tenéis y fiel a ustedes. Un besito desde Algar. Y esta es mi niña.
Isabel.
Y mi niño.
Jorge Miguel.
Adiós, besito.
Qué mensajes más bonitos, de verdad, ponedores, que cogéis el teléfono, os ponéis a cantar para demostrar que formáis parte de nuestra comunidad. Un abrazo bien grande a todos y muchísimas gracias.
Preciosos los mensajes que nos han dejado y hay que felicitarles a todo el mundo el año nuevo.
Ahora sí, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sé que tengo que pedir más de un perdón. Otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar. Se te olvida y con razón mi vida.
Si tú quieres empezar. Dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final. Mi vida, mi cielo.
No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo.
Que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil. Perdonarme,
hoy te pido que me dejes demostrarte
que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
En el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser.
Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil. Perdonarme, hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste. Te cueste perdonar.
No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil. Perdonarme, hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo. Triste y te cueste perdonar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio. Acompañamos a la gente que levanta España, que tiene buenas ideas, que hace comunidad con nosotros y que demuestra que, oye, hay muchas cosas por hacer y que cuando uno se pone a pensar tranquilamente, las cosas pueden funcionar. Y la verdad que uno puede tener mucho éxito. Roberto, Pablo, buenos días.
Buenos días. Has dicho todo lo que yo no hago y por eso no tengo éxito.
Sí, bueno, estás aquí, que ya es bastante bueno, éxito sí, para la vida que
sí,
ha llevado.
Y también te digo una cosa, aún no tengo el diploma, que me gustaría, llevo ya con vosotros 2 años y aún no me
ha dado. ¿Y no lo tienes el diploma?
No, además siempre no sé por qué te escaquear.
No, porque tú no llamas en directo, o sea, te presentas, hombre, tomas el estudio y tomas
soy,
el micrófono.
Soy un ponedor, pero hombre, soy un ponedor, tío. O sea, yo soy un tío que levanta el país, o soy un tío que ama a España. O sea,
bueno,
que...
pues marca el 950-6006.
Que la rubia me tiene manía, no me lo cojo.
No, hombre, la rubia más amable.
Bueno, oye, Pulpo, por cierto, que hace poco estabais hablando de 2 jóvenes españoles emprendedores que sí, se habían montado una empresa de la nada para convertirlo en un negocio de lo más rentable. A mí me llamó la atención y me llamasteis y me dijisteis, ¿está llamado esto la atención? Pues dale, ponte en contacto con ellos. Porque estamos hablando de 2 chicos de 21 años sí, que se han hecho un hueco en el mundo de la moda con una marca muy reconocible. Sus 2 protagonistas se llaman Nacho Rivera y Juan Estrada. Y la empresa de la que son responsables se llama Blue Banana.
Bueno, pues o sea que tenemos a Nacho y a Juan. Chicos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estáis?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, ¿vosotros cómo estáis, felices? ¿Estáis a gusto?
Mucho.
Bueno, gracias por el madrugón, lo primero. ¿Quién es Blue y quién es Banana?
Buena pregunta.
Eso os lo habrán hecho 1000 veces, ¿no?
No lo sabemos ni nosotros, así que no te podemos responder.
Oye, sois muy jóvenes, habéis tenido una idea muy buena que ya fuisteis protagonistas en uno de los editoriales del programa, porque nos gusta que la gente joven, la gente que tiene una idea, sea capaz de plasmarla en realidad y que encima luego funcione. Porque al fin y al cabo, oye, es pensamiento, es innovación española que estáis triunfando y ya estáis facturando más de 400.000 euros. Chicos, ¿cómo fue todo?
Sí, bueno, la verdad que esto empezó en el verano de 2015. Nosotros estábamos comenzando la universidad y nos fuimos de viaje con nuestros amigos a hacer Interrail. Por aquellos entonces ya teníamos en nuestra cabeza pues montar una marca de ropa y en Ámsterdam nos gustó mucho pues la bandera de su escudo, uh-huh, nos tatuamos sus aspas y fue la excusa perfecta para decir, oye, este va a ser nuestro símbolo, esta va a ser nuestra marca, por esto nos va a reconocer la gente en la calle. Y a partir de ahí montamos la marca.
Uh-huh. ¿Dónde fue el tatuaje?
El tatuaje fue en Ámsterdam.
No, pero ¿en qué parte del cuerpo me refiero?
Eso no se puede decir. Eso a las 5 de la mañana no se puede decir.
Ah, perfecto. Entonces puedo pensar lo peor. Escuchadme,
hombre,
chicos.
No.
Entonces, ¿dónde fue?
No, fue en el tobillo.
Fue en el tobillo. Ah, nosotros en el tobillo, nos decimos.
En el tobillo. Vale, y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Veis que queda bien en la piel y pensáis que a lo mejor puede estar muy bien plasmado en una camiseta o en una sudadera?
Sí, bueno, como te decía, estábamos buscando la excusa perfecta para entrar en este mundillo, que siempre nos había gustado, y a partir de aquí dijimos, pues creemos que este producto puede triunfar, teníamos unas ideas para diferenciarnos de la competencia, porque sí que éramos conscientes que el mercado del textil estaba muy saturado, pero bueno, veíamos otras marcas que estaban creciendo en Instagram, que lo estaban haciendo bien, y decíamos, si ellos han podido, ¿por qué nosotros no vamos a poder? A partir de aquí, pues empezamos con una estrategia de personalización de las prendas. Ofrecíamos la mayor variedad de personalización porque nuestras X llevaban diferentes tejidos étnicos y al principio pues fue nuestra manera de diferenciarnos. Luego, por diferentes motivos, quitamos la personalización y nos diferenciamos un poco a través de nuestra estrategia en redes sociales.
La verdad que está muy bien planteado y muy bien pensado desde el principio. ¿Habéis hecho alguna motivación en especial? Por ejemplo, he visto monos, la banana, un teclado de videojuego, un tiburón, pero ahora digamos que la X va a ser la auténtica protagonista siempre de la línea de confección.
Justo. Principalmente el símbolo que nos reconoce es la X, pero también intentamos hacer otro tipo de diseños un poco más alternativos para cambiar un poco el modelo de todos los diseños.
¿Con qué capital empezasteis?
Pues empezamos solo con 2.000 euros, lo que nos dio para comprar las primeras sudaderas y unos tejidos con los que luego íbamos a una modista que se encargaba de ir cogiendo cada tejido y poniéndolo en las diferentes sudaderas.
¿Y en qué momento empezasteis a decir, uy, 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 que esto parece que está funcionando?
Bueno, pues en el momento que, pues el primer pedido que hacemos de 200 sudaderas y 100 camisetas, lo vendimos en 2-3 semanas, pues nuestro círculo cercano y sobre todo empezamos a ver que teníamos tirón en Instagram. A partir de este pedido, hasta día de hoy, lo que hemos hecho ha sido reinvertir todas las ganancias para hacer pedidos más grandes. Uh-huh. O sea, desde hace 2 años y medio que empezamos hasta día de hoy,
ha sido nuestra manera de trabajar. Todo lo que ganábamos lo reinvertimos en hacer pedidos cada vez más grandes.
Qué bueno.
Y tenemos la suerte pues que esos pedidos les damos salida.
Uh-huh. Jolín, qué barbaridad. ¿Cómo os puedo localizar en Instagram?
Pues mira, nos llamamos @bluebananabrand.
Blue Banana, vale. Pues aquí os tengo, claro, con la X, por ejemplo. Joder, tenéis 56.600 seguidores.
Eso es.
Es alucinante, chicos, es alucinante. Y en casa, cuando vieron que los niños estaban triunfando, ¿qué decían?
Bueno, la verdad que ellos al principio les daban un poco de cosa, porque al fin y al cabo nosotros llevamos un mes dedicándonos a esto a full time. Siempre hemos estado compaginando nuestra carrera, nuestra universidad, con el trabajo Blue Banana. De hecho, Nacho y yo no quisimos perder la universidad de hacer un año en el extranjero, él en Canadá y yo en Dublín, pero bueno, fuimos capaces de seguir compaginándolo, y ellos al principio pues les daba un poco de miedo porque querían que nos centrásemos en la universidad y tal, pero hemos sido capaces de sacar la universidad con buenas notas y ahora mismo de tener la oportunidad de dedicarnos a esto. Ya están súper contentos y orgullosos.
Qué gozada.
Ahora sí lo creen ya, de verdad.
Hombre, me imagino. Chicos, ¿y cómo empezó el tema de la entrega de producto? ¿Quién repartía los pedidos? Porque al principio, eso diríais, bueno, yo diseño, yo tengo la idea, pero no me voy a poner a repartir. ¿Eso cómo empezó todo?
Al principio fue una batalla, o sea, al principio, pues eso, amigos de amigos, que se la dieses tú a un amigo y se la entregase él, nosotros con el coche y con la moto, pues nos movíamos hasta donde podíamos, pero claro, llegó un momento en el que eso era inviable. Y fue ya cuando empezamos, eso fue con el segundo pedido, que montamos una página web y empezamos a trabajar con una compañía de envíos que se encargaba de mandar todos los productos.
¿Pensabais que iba a ser más complicado o pensabais que iba a ser más sencillo?
Yo creo que sinceramente ni lo pensábamos, simplemente íbamos el día a día y de repente se nos venían las cosas de encima y decíamos, venga, tenemos un problema ahora, hay que solucionarlo. Y poco a poco. Es decir, cuando nosotros empezamos esto, no nos pusimos de meta a estar ahora mismo donde estamos.
Claro.
Simplemente fue, pues bueno, vamos a ir solucionando todos los problemas que nos surjan.
Uh-huh. Dicen que para este tipo de negocio es fundamental la logística. ¿Controláis de logística?
Controlamos de logística. Pues ahora un poquito más. Antes no teníamos absolutamente ni idea de lo que era la logística.
Uh-huh.
Sí que es verdad que es muy importante, sobre todo porque nosotros queremos que nuestro cliente siempre esté contento y para entregarle todos los productos a tiempo, pues la verdad es que es bastante difícil, pero yo creo que estamos mejorando mucho desde el principio. Al principio era un completo caos y ahora cuesta mucho, pero lo hacemos cada vez mejor, yo creo.
Pues fijaos, chicos, Nacho, Juan, Nacho, la importancia, y ahí entramos nosotros, la gente que escucha y que hace este programa de radio, los ponedores. La logística es fundamental. Ahora mismo, a lo mejor hay un montón de camiones o furgonetas que están trasladando sudaderas y camisetas vuestras que la gente ha comprado, que se han fabricado en determinado punto y se tienen que entregar. Si no fuese por los conductores y la gente que hasta ahora puede estar en la carretera repartiendo, quizá este negocio pues no funcionaría, ¿sí?
Tal cual. Ahora mismo eso no funcionaría.
Sería así inviable que en nuestro caso, totalmente.
Uh-huh.
Un abrazo a todos ellos, si nos están escuchando.
Gracias.
Es que, y lo digo de verdad, o sea, hay gente que a esta hora sale a lo mejor de Valencia y tiene que entregar producto o mercancía en Badajoz. Te quiero decir que la gente está en la carretera porque cada vez el mundo de la logística es más importante para el éxito de cualquier tipo de negocio.
Sí, encima nosotros desde el principio queríamos ser una marca puramente online. Y bueno, no es que no nos planteemos comenzar con la apertura de tiendas físicas de aquí a 2 años, pero a día de hoy nuestro negocio es online y sería inviable haber empezado con algo offline por un tema de inversión y por un tema de publicidad. La verdad es que el online a nosotros y las redes sociales nos ha dado la vida.
¿Cuántos pedidos os hacen más o menos a la semana, por ejemplo?
Ahora a la semana pues tendremos una media de 200 pedidos.
Eso es.
¿200 pedidos?
Sin épocas de Black Friday ni de Navidades, por supuesto.
O sea que la logística vuestra, el tema de equipo, de gente, uno que haga las facturas, el otro que haga las cajas, el otro que lo envíe, el almacén, o sea, ¿dónde tenéis el almacén?
Sí, el almacén lo tenemos tenemos el almacén y las oficinas en el mismo lado, está en una nave entre Vicálvaro y Coslada.
Sí.
Y aquí estamos, Nacho y yo, dos trabajadores con los que contamos ahora, gracias a Dios.
Qué cracks.
Y luego, pues, más gente que trabaja con nosotros, no de forma indefinida, pero bueno, les tenemos ahí de freelance.
Uh-huh.
Y la verdad que sí, ahora viene un repartidor diariamente a recoger los paquetes y los van sacando y nosotros entregamos a día de hoy en 24 horas, lo que es un lujo, todo lo que se ha pedido hoy y te llega mañana.
¡Qué barbaridad! Vosotros de mayores, porque sois súper jóvenes, ¿qué años tenéis ahora mismo?
Pues Somos el 96, yo ya he cumplido 22 y Juan tiene 21.
¡Qué barbaridad! O sea, es que os admiro un montón. Ahora mismo estaréis notando que os estoy abrazando, ¿no?
Por supuesto.
Es que me parece brutal lo que habéis hecho. ¿De mayores queríais ser como, o queréis ser como Amancio Ortega?
No, bueno, yo es que soy muy del Atleti, soy del Cholo y tenemos la filosofía de partido a partido. Así que, sinceramente, no sé dónde nos veo ni dónde nos veo dentro de 5 años.
Uh-huh.
Solo sé que queremos seguir creciendo a nivel online, seguir disfrutando de la experiencia y de la suerte que estamos teniendo y ir viendo según cómo vaya la cosa.
Uh-huh. ¿Qué papel juega en vuestra vida vuestra familia?
Pues un papel súper importante, por supuesto, pero... O sea, no sé a qué te refieres.
¿Os han apoyado, os han ayudado, os han animado? ¿Estamos aquí si las cosas fallan?
Justo desde el principio siempre que por parte de nuestros hombres ha habido mucho apoyo y siempre nos ha apoyado mucho con el tema de emprender y de joder, si las cosas van bien, ¿por qué no vamos a seguir todos para adelante?
Qué bien. Chicos, yo no sé, de verdad, ojalá hubiese mucha gente como vosotros que tenga una idea, que la sepa desarrollar, que se la juegue, porque al principio, claro, hay que jugársela, pero es que si uno no se la juega no puede ganar, y entonces las cosas no podrían sino no funcionar o funcionar. Yo, chicos, lo que os animo es que sigan las cosas como están, que habrá mucha gente que cuando abra vuestro paquete que llegue a casa serán tremendamente felices, vosotros también porque ya habéis creado empresa, estáis triunfando y desde Poniendo las Calles os damos las gracias, porque en España necesitamos gente como vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos.
Pues hala, que os vaya muy bien y aquí estamos para seguir apoyando la iniciativa. Un abrazo, chicos.
Genial, muchísimas gracias.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Año Nuevo se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
¿Cuáles son tus recuerdos de fin de año, Antonio, con la radio?
Bueno, pues estar preparando la cena a mi madre, yo ayudando, cortando el jamón y, cómo no, siempre puesta y encendida la radio.
Pues muy parecido, me recuerdo también, Antonio, la radio siempre en la cocina puesta y preparando los dulces, la sidra, ¿no?, para esperar esas campanadas y con la radio siempre puesta, pues para llegar a tiempo.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Marta Ruiz y Antonio Ray en Mediodía COPE.
¡Feliz año nuevo!
Antes de que lleguen los Reyes Magos, los Reyes del Deporte.
¡Tiempo de juego!
Vuelve Tiempo de Juego con Pepe, con Paco y con Manolo.
¡El de la cadena COPE!
Este jueves, desde las 9, Villarreal, Real Madrid.
¡Hola Manolo, muy buena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Technology. Where can you begin?
can sail the seven seas.
In the Navy.
Yes, you can put your mind at ease.
Días, Mar Gómez desde eltiempo.es nos acerca la previsión meteorológica de la semana y hoy, que estamos despidiendo el año, pues nos va a hacer un resumen de los fenómenos meteorológicos que han sucedido en este año. Así que, Mar Gómez, buenos días y feliz salida y entrada de año.
Muy buenos días, Pulpo. Estamos a punto de acabar el año y os voy a contar algunos de los fenómenos meteorológicos más impactantes de este 2018. Nos remontamos a comienzos del año pasado, enero de 2018. Recordamos la gran nevada que atascó la AP6 en el Día de Reyes. En febrero llegó la bestia del este, esa masa de aire tan frío, y la ruptura del vórtice polar que provocó un cambio en la dinámica de la atmósfera y que trajo abundantes lluvias. De hecho, en marzo de 2018 llovió 3 veces lo que suele llover en ese mes. En abril, el Ebro experimentó su mayor crecida en 21 años. En mayo cerramos la primavera más lluviosa en España. Junio fue un mes bastante fresco y empezaron las tormentas, unas tormentas que continuaron en julio con un reventón que sembró el caos en Zaragoza. En agosto fue el mes más tormentoso, el agosto más tormentoso del siglo, con más de 700.000 rayos. En septiembre tuvo lugar la intensa riada en Cebolla, en Toledo. En octubre, trágicas inundaciones en Mallorca, lamentamos fallecidos. Noviembre, olas de hasta 3 pisos de altura en Canarias con un potente temporal. Y en diciembre cerramos el año con estabilidad, con nieblas y con altos niveles de contaminación.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En COPE seguimos poniendo las calles. Gracias por acompañarnos y, bueno, entre todos, como cada día, levantamos España. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Cariñosamente le llamamos Motorman, es un experto en motor. Me imagino que estará ya en condiciones de contarme ahora mismo cuáles son esas marcas de coches que celebran cumpleaños en 2019.
Son unas cuantas, pero voy a reducirme a las más destacadas. Por ejemplo, la marca de Rüsselsheim, Opel, cumplirá 120 años de vida.
Jolín.
Su emblema, que recordemos es un relámpago, es una referencia del famoso camión Opel Blitz, que en alemán significa relámpago, aunque el logo original de la marca era un Zeppelin y su primer modelo, un biplaza de entre 4 y 8 caballos, conocido como el coche del médico. Pues bien, esta marca, que tiene mucho arraigo en nuestro país, porque no nos olvidemos, tiene una de las fábricas más importantes a nivel mundial, como es la de Zaragoza, una marca...
Figueruelas, ¿no?
Figueruelas, una fábrica de referencia, por
así decirlo. Nos escuchan mucho desde allí.
Sí, pues desde aquí, felicidades adelantadas por esos 120 años de historia de la marca Opel, que, por cierto, va a celebrarlo lanzando el próximo año el primer Corsa eléctrico.
Qué bueno, me encanta los pasos que se están dando con el tema de la electricidad de los coches.
Otra marca que cumple añitos, la icónica marca Mini, lo que fue en un primer modelo, luego se convirtió en marca...
Ahora Daimler.
Exactamente, bueno, marca en propiedad de BMW en este caso, que cumple este próximo año 60 añitos y lo va a celebrar también con el primer Mini eléctrico.
¡Qué bueno!
Ya hablaremos en su momento de él. Bentley, una marca ya para los que le gusta el lujo.
Palabras mayores, ¿eh?
Palabras mayores. Cumplirá 100 añitos. Para ello, esta marca premium, en la actualidad propiedad del grupo Volkswagen, lanzará una lujosa y exclusiva edición especial llamada Mulsanne en honor a su fundador, Walter Owen Bentley, en pintura Onis, y recordemos el padre fundador, Bentley, Walter Owen Bentley, que creó la marca un 18 de enero de 1919 y durante 50 años estuvo unida a la marca Rolls-Royce. Otra efemérides, la DGT, que cumple, en este caso, 60 años. Curiosamente se creó un 30 de julio de 1959, que es cuando lo van a celebrar, el próximo julio. Todavía de aquellas no había operaciones salida de vacaciones. España se estaba motorizando, sí, y se crea la Jefatura Central de Tráfico.
¿En qué año fue, has dicho?
1959, el 30 de julio de 1959. De aquí ya estaba adscrito al antiguo Ministerio de Gobernación, hoy Interior, pero como organismo autónomo. En 60 años de vida, la DGT ha conocido 15 directores generales, desde el primero, don José Luis Torraba, hasta el actual Pere Navarro. Y por último, otra efeméris. El Salón del Automóvil de Barcelona cumplirá 100 años de vida, el primer evento ferial en España que cumple una centena, que celebrará en la próxima edición en la FIRA del 11 al 19 de mayo, la 40 edición. El primer Salón del Automóvil de Barcelona tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudadela y desde la sexta edición hasta la actualidad en el recinto ferial, precioso Palacio de Montjuïc.
Estás escuchando la cadena COPE, estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Alfonso García es un motorman, un experto en motor, que imagino que ya te has enterado de lo que pretende la Dirección General de Tráfico,
sí,
de la cual estás hablando ahora, que resulta que para conseguir de nuevo, para hacerte de nuevo con los puntos que habías perdido, pues como que va a costarte un poquito más, ¿no?
Sí, para ello quiere compensar a los que superen los cursos de reeducación y aumentar de 6 a 8 el número de los puntos que se pueda recuperar. Además, esta modificación de la ley abrirá la posibilidad de que los cursos de conducción segura, de mejora de la conducción, puedan servir para recuperar o bonificar con 2 puntos más de saldo. Otra de las medidas del anteproyecto es que se unifica en 2 años el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos, tanto para sanciones graves como para las muy graves.
Impresionante. Fíjate, una de las cosas que me llama la atención es que también la Dirección General de Tráfico está pensando en hacer cambios a la hora de sacarse el carnet de conducir. ¿En qué va a cambiar? Porque ya le va a pillar a mi hija.
Ya lo adelantamos. Sé que tome buena nota tu hija, porque habrá cambios en los exámenes teóricos y prácticos para obtener ese permiso de conducir. Como novedad más importante, los aspirantes, los alumnos, estarán obligados a recibir al menos 8 horas presenciales de formación en la autoescuela, algo que ya sucede en 25 países europeos. También el nuevo examen teórico se permitirán menos errores para aprobar del 20% actual al 10% a partir del 1 de julio, que es cuando entrará en vigor. Por tanto, tu hija, que lo haga en este caso cuanto antes.
Bueno, eso en cuanto a mi hija, que bueno, es que alguien se va a sacar el carnet de conducir, pero es que...
También por otra cuestión, le va a salir más caro si lo hace a partir del 1 de julio.
Sí.
Que me haga caso. Sí.
No, pero tendrá que ser a partir del 1 de julio.
Vale.
De todas formas, ahora mismo también se va a conocer los cambios en el Reglamento General de Circulación para Camiones y Furgonetas. Insisto, que tenemos un montón de oyentes ahora mismo con una furgoneta, con un camión entre las manos.
Sí, se está tramitando ese proyecto de modificación que entrará en breve, de ese Reglamento de Circulación que contempla la suspensión del actual límite de velocidad máximo de 70 kilómetros por hora para camiones y furgonetas en las carreteras con arcén inferior a 1,50 metros y se elevaría a 80 kilómetros por hora. Mientras que para el resto de los usuarios, como turismos y motos, el proyecto reduciría la velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora en todas las carreteras convencionales que no sean autopistas o autovías.
Hoy es 31, pero es que mañana es 1 y sí, cambia el gasóleo profesional. ¿Por qué va a cambiar? ¿En qué consiste?
Pues consiste en que se eleva, por así decirlo, el tope máximo hasta 4,8 céntimos por litro para las comunidades. De esta forma se iguala, lo dijimos también aquí en Poniendo las Calles, la presión fiscal de los combustibles en la península y en Baleares. Dicha medida hace además más interesante estar inscrito en el censo de gasóleo profesional de la agencia tributaria, algo que recomienda FENADISMER a los transportistas con vehículos de menos de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada. Recuerda, a partir del 1 de enero la devolución pasa a ser de 4,9 céntimos por litro, incluido el céntimo del tramo nacional.
A mí en la radio, fíjate que ya llevo unos cuantos años haciendo radio, Alfonso, me encanta cuando la gente hace dedicatorias, ¿no? De canciones. Te pide una canción, se la dedicas a tal persona. Uh-huh. Mira, Rodrigo Cañete es un ponedor que me dice, Pulpo, ¿le puedes decir a Alfonso García que me dedique las autonovedades que siempre cuenta?
Pues con todo el cariño se las autodedico, está clarísimo.
Rodrigo Cañete, salúdale.
Rodrigo Cañete, un saludo muy cordial, ¿eh? Saludos cordiales.
¿Qué diría mi primo?
Exactamente. O el mío, en este caso. Audi ofrecerá, por ejemplo, un nuevo todocamino coupé, el Q4, es decir, hermano menor del Q8. Es decir, un todocamino de tamaño compacto con línea tipo coupé. Seat lanzará la cuarta generación del superventas del León. BMW en marzo llegará un todocamino, como los que te gustan a ti, Pulpo.
Me
encanta. El X7, un todocamino grande, muy pensado sobre todo en el mercado americano. Así como el deportivo de capricho para disfrutar y para dejarse ver y para dar mucha envidia, la nueva generación del Z4. Ford nos ofrecerá un Mondeo híbrido, Hyundai renovará el i40, Kia lanzará una berlina Sport deportiva, el Procet, Opel, como adelantamos aquí, lanzará el nuevo Corsa, que tendrá versión eléctrica, Porsche con su nueva generación de mi deportivo favorito, y el deportivo por antonomasia, el 911.
¿Cómo eres?
A ver si me toca la del niño, porque ya la otra no ha habido forma, así que ya esperar a la del niño. Bueno, o alguna
pelliquito.
Primitiva, alguna cosa parecida.
La cestita del campo, cualquier cosa.
Por ejemplo, Skoda, que lanzará el todocamino compacto, el Kamiq, Toyota, el nuevo Corolla, que sustituye al Auris, y también el esperado todocamino RAV4. Volkswagen, su todocamino de tamaño medio, y la octava generación, también muy esperada, del superventas Golf. Y por último, el Volvo con el V40.
Alfonso García, nuestro experto en motor, mil gracias por poner las calles con nosotros.
Mil veces me voy poniendo el intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.